AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues algunos datos interesantes el día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con la mañanera del pueblo, la de Claudia Sheinbaum, que así le puso. Yo creo que ahora todo en lugar de bienestar se va a llamar al pueblo, pero bueno, la mañanera del pueblo. Yo creo que la presidenta estaba como que con la espada desenvainada y tocó temas muy de López Obrador. Primero, bueno, esto fue con la secretaria de Medio Ambiente, con Alicia Bárcena, otra vez la bronca con Vulcan, que ese pleito con Vulcan puede costarnos mucho, costarnos mucho dinero, porque si no indemnizamos a esta empresa que es estadounidense Vulcan, nos podemos meter en problemas de arbitraje severos y tenemos a tarde o temprano que pagar. Porque México puede hacer lo que ya hizo en el caso de la bahía de Diego, que le llaman, ahí en Ulloa, en Baja California. Pero puede ser que diga, no estoy de acuerdo con el panel arbitral de tres árbitros, no me gustó lo que dijeron dos, o sea, perdimos y no me gustó y me voy a cortes, ok. Nada más que en cortes lo más probable es que pierdas y te va a costar un chorro de dinero irte a cortes. Y tarde o temprano eso se pierde, lo pierde Venezuela, lo pierde Argentina. Estos pleitos siempre se pierden. Entonces, bueno, con Vulcan es muy probable que se pierda. Y yo no estoy segura si la empresa tiene o no tiene la razón, nada más que lo que dice que es una empresa estadounidense. Luego también dice que está en todas estas amenazas que está haciendo Donald Trump, que está un poquito tranquilito, pues ya Donald Trump se está poniendo nervioso porque el 5 de noviembre son las elecciones, entonces se lanzó a criticarnos otra vez, a criticar el T-MEC, que le resultó mucho en su primera campaña presidencial hace 8 años, y dijo que iba a hacer una serie de medidas que tampoco es tan fácil para Estados Unidos por lo mismo. Porque hay panes arbitrales que puede perder y que entonces tarde o temprano tendría que pagar las consecuencias entre México y Estados Unidos, entre ellos a la automotriz. Y luego, como si no fuera poco, si además Estados Unidos depende de nosotros, pues sí, sí estamos muy integradas, la economía sí es cierto. La economía norteamericana, me refiero a México, Estados Unidos y Canadá, está muy integrada. No es fácil desintegrarla, y menos en sectores como el automotriz. Eso sí es cierto. Pero pues, ¿por qué le echas leña al fuego? Y la otra es la del rey de España. Claudia Sheinbaum, esta es otra bronca que heredó de López Obrador y de su esposa. Que a fuerzas el rey de España nos tiene que pedir perdón por la conquista. A fuerzas. Y si no nos pide, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a seguir en pausa? ¿Que porque no sé cuántos países piden perdón? Y el rey de España, Felipe, no quiere pedirnos perdón. ¿Y cómo no nos pide perdón? Por la conquista. Y yo digo, bueno, ¿qué necesidad, Marco Mares? Buenas noches. ¿Qué necesidad? Como diría, para que no, así sea Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad pelearnos con mi New York? No sé qué desayunó la presidenta, pero hoy sí estaba como medio desenvainada la espada.
Sí, la verdad es que tocó varios temas en los que, como tú bien señalas, son temas que está heredando del anterior gobierno, aunque yo de pronto siento como que pues es una continuidad no solamente en temas muy importantes para México, como la reforma judicial o el estatus de las empresas energéticas, la contrarreforma energética que implica todo esto, sino hasta en temas discursivos, temas de fricción con países importantes. Hay que recordar que España es el segundo generador de inversiones extranjeras directas a México. Hay muchos recursos de España en México y, bueno, también esto que dijo sobre las declaraciones de Donald Trump en el sentido de que Estados Unidos nos necesita mucho porque somos el segundo socio comercial, pues sí, nos necesita mucho, pero también en Estados Unidos saben apretar las tuercas, lo hemos visto, y nos han apretado las tuercas de manera muy fuerte con simples amenazas, como ocurrió en el sexenio pasado cuando Donald Trump dijo que iba a aplicar aranceles a México muy importantes, y México tuvo que ceder con la Guardia Nacional y con una serie de medidas para contener la migración de centroamericanos, latinoamericanos hacia Estados Unidos, que ha costado mucho trabajo y mucho, mucho dinero, muchos recursos, la distracción de la Guardia Nacional. En fin, yo creo que son temas en los que la presidenta de México no debería de estarse ocupando, debería estar pues avanzando, olvidándose de cosas que no aportan, que no abonan, y pues es un nuevo ejercicio, es una nueva oportunidad y está teniendo retos muy importantes, muy complicados, que se tienen que atender y necesariamente pues los debería de estar buscando llevar adelante. Estamos hablando, por ejemplo, del crecimiento. Ayer Banco Mundial redujo su tasa de crecimiento a la proyección de tasa de crecimiento económica para México a 1.7% en el cierre de este 2024 y 1.5% para el próximo año de 2025. Esta nueva proyección pues es una caída muy importante, la de 1.7% para el cierre del 2024, si se considera que viene desde el 2.3% que previamente tenía. Hoy Banorte también hace lo propio, hace una reducción del crecimiento económico a 1.3%. Son proyecciones que están anticipando que viene una desaceleración importante, y eso que estas tasas de crecimiento todavía son elevadas respecto de algunas otros análisis que
lo ven. Citibanamex está bajo del 1% para el año que entra.
Que están 0.8. Viéndolo todavía con mayor pesimismo en torno al crecimiento económico. Y bueno, por otra parte, de los temas que en las últimas horas hemos visto, este accidente en Deer Park, la fuga que se registró allá, pues ya generó también inconformidad entre las autoridades de Estados Unidos, que reclaman falta de comunicación oportuna de Petróleos Mexicanos ante la fuga. Las autoridades de ese país detallaron que el condado tuvo que enviar su propio equipo de monitoreo del aire para el control de la contaminación y así contar con los datos en tiempo real, cosa que pues nos puede llevar también ahí a un conflicto. Hay que recordar que esta empresa petroquímica la compró México, la parte que no la tenía en su posesión el gobierno mexicano la compró aproximadamente un poco más de casi el 50%, y pues obviamente ya es mexicana y en consecuencia pues todo lo que ocurra ahí podría generar diferencias con el gobierno de Estados Unidos.
Y luego yo en entrada le doy un tache. Estoy pensando si le daré o no mi limón agrio el próximo lunes a Víctor Rodríguez Padilla, el director general de Pemex, porque como diciendo, bueno, los dos trabajadores muertos no eran de Pemex, no eran de Deep Park, no eran mexicanos, eran personal de mantenimiento, entonces no importan, no son dos seres humanos, no son dos trabajadores que fallecieron, no tendría que lamentar totalmente el director de Pemex que en una planta de Pemex, que es Deep Park, hayan fallecido dos personas, punto. Ah, no, eran mexicanos. Ah, entonces no importa. ¿Eran gringos? ¿Eran centroamericanos? ¿No importa? Claro que importa. Fue un accidente en una planta de Deer Park. Es una planta, no la presumimos que es nuestra, que además fue una excelente operación. Lo mejor que hizo Pemex el año pasado fue haber comprado el 100% de esa refinería. Fue una operación rentable. Hoy hay un accidente. ¿Por qué? No sé si por negligencia, por mantenimiento, por falla humana, lo que haya sido. Murieron dos personas. No importan porque no son de Pemex. No importa porque no son mexicanos. ¿O sí, qué quiso decir el director de Pemex? Que no son de Pemex, entonces ya no.
No, se escuchó, muy mal. ¿No? Se escuchó verdaderamente mal lo que dijo el nuevo director de Petróleos Mexicanos, porque son dos personas fallecidas, sean de la nacionalidad que sean. Chilenos. Son dos seres humanos y son 35 heridos. La verdad es que no fue una cosa menor y además con todas las consecuencias que tiene en cuanto a la contaminación. Y hay que recordar que
en. están hospitalizados.
Y tres están hospitalizados.
Pero no son mexicanos.
Son mexicanos, es lo que dijo. Y hay que recordar que no todos están viendo con tanta desatención el tema del cambio climático, los compromisos que hay que hacer para reducir los niveles de contaminación. Y bueno, pues esta es una fuga que ha generado altos niveles de contaminación.
Pues a mí de entrada sí me parece. Si esta es la presentación del nuevo director de Pemex, pues tendría que tener una mayor sensibilidad. Eso sí me... Y bueno, por otro lado están los indicadores que demuestran que la economía como se está desacelerando. Por eso todos los analistas del sector privado, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, todos los de los bancos, todos, menos el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, están bajando la expectativa de crecimiento para este año, para el próximo, para 2025. Y yo fui el caso de la actividad industrial, que se desaceleró principalmente en el sector de la construcción. Es la mayor descenso que se tiene, 0.5% este descenso mensual que se está registrando, y es el menor de 2021, Marco. Y a 2021 recordemos que veníamos de la pandemia. Entonces sí está preocupante, principalmente en el sector de la construcción, es lo que se está reflejando. Y también se dieron a conocer los datos de ventas de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, con un mini crecimiento encima de la inflación, 4.6 crecieron a tiendas iguales en lo que va del año, y la inflación fue ayer de 4.58, ¿no?
Pues sí, la verdad, son datos que preocupan, son temas que pues son de mucha relevancia en materia económica, y estamos viendo cómo hay una distracción del discurso. A lo mejor tal vez por eso se pone tanto énfasis en este tipo de temas, cuando en lo que tendríamos que estar ocupados, por lo menos el gobierno mexicano, es en ver cómo se va a resolver toda esta problemática, la desaceleración económica que está registrando en la economía mexicana, el tema de la reducción del déficit fiscal, que pues a todo mundo preocupa, y por supuesto la relación con nuestros dos principales socios comerciales, nuestros tres principales socios comerciales, como son Estados Unidos, Canadá y España. Yo creo que todos estos temas, pues por más que se tratan de utilizar como recursos de distracción, pues no deberían estar en la agenda, deberían estar otros. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Santiago Nieto. Él es el nuevo director del Instituto Mexicano de Protección Industrial, el IMPI. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Mari Carmen. Saludo a ti y a tu auditorio.
Gracias. Oye, Santiago, pues es interesante que la presidenta Claudia Sheinbaum te haya nombrado a ti al frente del IMPI, pues aprovechando toda la experiencia que tú tienes, porque sí se requiere pues una importante protección a todo lo que es la propiedad industrial, como una garantía, certeza a las inversiones. O sea, si esto es cada vez más importante. A ver, cuéntanos.
Sí, a ver, creo que es la posición de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido muy clara. México es un lugar seguro para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y tiene que ver con muchos indicadores positivos que se han formulado. En lo que va del año se han recibido 36 mil millones de dólares en inversión extranjera para nuestro país, por ejemplo, y bueno, evidentemente somos parte de la comunidad económica más importante del mundo, que es América del Norte. La posición de la autora ha sido esa, ha sido un tema pues mandar un mensaje de certeza, de seguridad jurídicas, y esto se empata también con lo que ha mencionado el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recientemente en Monterrey, en el cual planteó que pues el respeto a la propiedad intelectual, a la propiedad industrial, es uno de los puntos centrales de la administración en la Secretaría de Economía, y tiene que ver con eso, con darle certidumbre, certeza a los empresarios de que en México se respeta la propiedad industrial, y esto implica evidentemente una política de cero tolerancia a la piratería y al contrabando.
Sí, Santiago, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco Antonio, un saludo y un abrazo.
Santiago, ¿cuáles son los puntos fundamentales en los que vas a centrar tu acción ahí al frente del Instituto Mexicano de Protección Industrial. ¿Qué es lo que necesita hacerse para que México pues tenga un mayor grado de certidumbre y de certeza jurídica?
Bueno, primero es muy importante revisar, tener el diagnóstico de dónde estamos. El índice de innovación global que fue presentado hace unos días señala que México es el país 54 de 133 economías analizadas en temas relacionados con la innovación. Y en el punto particular de innovación tecnológica somos el país 73. Esto es un tema central. México, a partir de que se abre al mundo con las reformas en la década de los finales de los 80, principios de los 90 en términos económicos, generó una industria maquiladora importante y que evidentemente esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando, pero necesitamos hacerlo de una manera mucho más vertiginosa, mucho más ágil. Y esto implica tener un valor agregado a los productos mexicanos. Hemos tenido un gran desarrollo en materia automotriz, por poner un ejemplo, pero no tenemos un coche, un vehículo que sea mexicano. Lo que hacemos es, al final del día, el ensamblamiento de partes que una buena parte vienen de empresas o de industrias extranjeras que son importadas al país, y a partir de aquí hacemos el proceso de exportación. Entonces, yo creo que un tema central tiene que ver con eso, con la mejora en el ámbito de innovación tecnológica, y el primer planteamiento está relacionado precisamente con aumentar el número de patentes en nuestro país. Tenemos, y eso implica, por supuesto, relaciones con los grupos industriales, con los grupos académicos y también con la diáspora estudiantil. Tenemos una gran, enorme fuga de cerebros. Y creo que es importante que todas estas personas que están desarrollando invenciones fuera de México puedan registrar sus productos también en nuestro país. Creo que hoy el 85% de los registros de patentes son extranjeros, solamente el 15% son invenciones nacionales, y creo que eso deja mucho que desear para la decimosegunda economía del mundo que somos. Un segundo punto relacionado también con lo anterior, que tiene que ver con la certeza y con las seguridades jurídicas, y está relacionado con, digamos, ámbito de experiencia, es el combate a la piratería y al contrabando. Necesitamos generar operativos, por supuesto, trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República, trabajo conjunto con aduanas, con la Agencia Nacional de Aduanas, para poder limitar la cantidad de productos que están entrando de manera ilícita al país y que están generando una afectación a la planta industrial mexicana. Este creo que es un tema también central, de desarrollar la parte de investigación con la que cuenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para poder entonces generar casos que permitan el aseguramiento de los bienes. Y bueno, en esa misma ruta del Estado de Derecho, hay que cumplir con los elementos del Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, en el cual uno nos obligan a tener una política activa en materia de precisamente piratería y combate al contrabando. Dos, la reglamentación. México debe emitir como país un reglamento orgánico del propio instituto y un reglamento sustantivo del instituto, y creo que en ambos espacios hay que ir avanzando. Y tres, y trabajando los asuntos de la denominación de origen. Hoy tenemos, y las indicaciones geográficas, hoy tenemos 18 denominaciones de origen, pero solamente dos funcionan de una manera adecuada, el caso del tequila y el caso del mezcal, y necesitamos que los demás, el resto de las denominaciones de origen y el uso de las indicaciones geográficas, estamos hoy liberando, por cierto, un esquema pedido por el gobierno de Quintana Roo relacionado con el chicle, que pueda permitir el apoyo, por supuesto, a los productores, a las empresas productoras, sean cultivas o sean, digamos, privados o de corte social. Y bueno, y por supuesto también mantener la política que se ha generado en los últimos años de protección a la propiedad intelectual de los grupos y pueblos originarios de México, particularmente los temas relacionados con el arte huichol, por ejemplo, con la muñeca Lele en Querétaro, es decir, pues, expresiones de la cultura tradicional que es importante proteger.
Oye, pero somos como una especie de paraíso para la piratería. Tú te vas a cualquier mercado, sobre cualquiera, y encuentras copias piratas de Tommy Hilfiger, de muchísimas marcas que son evidentemente piratas, que se venden, muchas traídas de China, que se venden a 3 pesos y que se venden porque la gente las compra. Ahí es muy difícil hacer operativos entre estos mercados, porque yo creo que no hay mercado ambulante donde no se venda algo pirata. Y ahora ya porque no hay DVDs, pero antes era el paraíso para comprar películas. Te conseguías las películas antes de que salieran en el cine. Ahora ya no, porque ahora ya con todo el streaming no, pero lo que sí sigue siendo es la piratería de bolsas, de ropa, hasta de Rolex chafas, ¿no? Que ni son Rolex, ¿no? Pero los venden en cualquier mercado.
Bueno, tanto piratería física como piratería digital. Uh-huh. Existen las dos vertientes, en máxima en un mundo donde la inteligencia artificial está generando una variación en la forma de construir y en la forma de generar innovaciones tecnológicas. Por supuesto que se pueden desarrollar operativos, pero que es importante ver varios elementos. Uno, el beneficio económico. La ley señala que para poder sancionar estos casos de piratería deben de generarse un beneficio económico. Yo creo que es algo que habría que revisarlo para que no solamente en casos de beneficio económico se pudiera combatir a estas prácticas y asegurar la mercancía que fuera una mercancía pirata. Dos, creo que evidentemente si hay aseguramiento de bienes, evidentemente pues hay que promover las denuncias correspondientes y no basta con tener una orden de pedimento que haya pasado por ahora, sino que se acredite que realmente sea un proceso que efectivamente se dio en términos de nuestra normatividad. Creo que la forma más importante es, y eso es el tema central aquí, es que las instituciones deben funcionar para lo que fueron diseñadas y el INPE, pues el INPE tiene esa obligación de proteger los derechos de la propiedad industrial, y eso implica un combate frontal contra la piratería y contra el contrabando.
Pues sí, ese es un tema bien relevante. Santiago Nieto, estamos platicando con Santiago Nieto, director del INPI. ¿De qué tamaño es ahora sí que la piratería, el contrabando en México? ¿Qué cifras tienes?
No, a ver, tenemos una parte, la parte central de la piratería tiene que ver 26% temas vinculados con calzado, por ejemplo, 24% con ropa, con vestido. Estos elementos hay que considerar las razones por las cuales se están desarrollando. Una primera razón tiene que ver en un informe sobre la evaluación de la percepción de la piratería en el país, y ahí se plantea que uno de los grandes temas tiene que ver con el que el 57% de nuestra economía es una economía de corte informal. Se han hecho esfuerzos importantes. Yo creo que el Banco del Bienestar ha generado un proceso para incorporar a muchas personas que están fuera del sistema financiero al propio sistema financiero. Pero en ese rubro, el hecho de que sea muy complicado ingresar al sistema formal hace que las personas opten por la informalidad, y por otro lado, el hecho de que es más barato la mercancía de corte pirata. Ahora, el tema es que esa introducción de mercancías chinas, por supuesto, como mencionaron, pero también de otras nacionalidades, generan un menoscabo a la economía de del país, a los industriales mexicanos, y el punto central de esta administración, de la doctora Claudia Sheinbaum, también del secretario Marcelo Ebrard, ha sido muy claro. O sea, que mandar un mensaje que se cumple con los estándares internacionales,
sí,
con el Estado de Derecho en México.
Pues Santiago, vamos a continuar. Sí, me da mucha pena, pero tenemos una guillotina electrónica. Muchas gracias por esta primera entrevista. Te vamos a dar mucha lata en el INPI porque es un tema muy nuestro aquí en el programa.
Sí, le vamos a dar mucho seguimiento.
Gracias,
Santiago.
Claro que sí. Estoy a la hora. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Santiago Nieto. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos García. Él es el presidente de la muy importante Cámara Americana de Comercio, la AmCham México. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo están? Aquí muy muy entusiasmado de estar con ustedes este viernes.
Gracias. Oye, pues varios temas a tocar contigo. Por un lado, pues este foro económico que organizaron con Mariana Mazzucato, que sería interesante que le expliques al público cuál es la importancia de Mariana Mazzucato. Hay quien la adora y hay quien la odia, como siempre, pero que nos platiques un poco de ella.
Pues mire, el propósito de traer a Mariana, pues es siempre traer a la Cámara para un diálogo muy abierto con personas importantes, pensadoras que tienen análisis interesantes que pueden sumar al conocimiento de nuestros miembros. Y en el caso en particular de Mariana, ella tiene una manera muy interesante de ver y definir al Estado y a la iniciativa privada y con un afán de colaboración, de cómo pueden el sector público y el privado trabajar de la mano para taclear los grandes problemas que tiene un país, ¿no? Y alcanzar unas grandes misiones que se pueden establecer como país. Entonces, es una manera muy interesante, en vez de ver a la iniciativa privada y el sector público como contrincantes, de cierta manera, la visión es ahí diferente, como dos entes trabajando juntos para un bien común.
Carlos García, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Mucho gusto saludarte, Marco Antonio, ¿cómo estás?
Igualmente, Carlos. Bueno, pues sin duda interesante, y creo que es importante que siempre se escuchen voces de sí, modelos diferentes en cuanto a la gestión y gobierno que se llevan en distintos lugares. Carlos, aquí en México, ¿cuál debería de ser el camino a seguir con el nuevo gobierno respecto de esta relación precisamente entre la iniciativa privada y el sector gubernamental? En el sexenio pasado vimos que hubo un acotamiento muy claro, muy marcado, de la participación del sector privado, tanto nacional como internacional. En este sexenio, por lo menos en el energético, parece que van exactamente en el mismo sentido que en el sexenio pasado, pero en un sentido más amplio, en un espectro más amplio del empresariado, ¿cuáles deben ser las relaciones? ¿Qué tipo de mecanismos se tienen que buscar para que haya esa participación? Las APPs están proscritas, por lo visto, pero tú dinos, por favor.
Pues mira, yo también coincido y con esa postura de colaboración. Yo creo que, como digo, las oportunidades que se están presentando para para México y para Norteamérica, si ampliamos un poco más la visión, son tremendas. A nosotros nos gusta decir que el mundo está conspirando en favor de México, ¿no? Con toda la oportunidad que tenemos el nearshoring. Pero sin duda hay muchos, muchos problemas que tenemos que enfrentar, y la mejor manera de hacerlos es colaborar. La iniciativa privada con el sector público. Yo tengo realmente una expectativa o una opinión positiva de que así se va a dar, ¿no? Yo creo que se están abriendo espacios de diálogo. La próxima semana tenemos el lunes, martes, el CEO Dialogue, en donde se juntan tanto el sector público y privado de ambos lados de la frontera, Estados Unidos y México, para empezar a hablar de esos retos que tenemos, esas barreras a la inversión. Y yo creo que así es como lo vamos a tener que hacer. La administración pasada, uno podría verla, igual tenía una opinión un poco diferente, un poco más confrontativa, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es, si nosotros nos juntamos y empezamos a visualizar una misión como país, y yo creo que una podría ser lo que siempre la presidenta ha dicho, es la prosperidad compartida. Yo creo que si nos enfocamos en eso y colaboramos juntos, vamos a encontrar la manera de solucionar los problemas que tenemos y seguir avanzando, ¿no? Y como tú dices, en el sector de energía, bueno, los retos son muchos. Incluso la doctora ha mencionado el reto que tiene, la meta de tener hasta el 45% de la generación eléctrica en fuentes renovables. Pues ahorita tenemos un déficit para alcanzar esa meta y se estima que se necesitan 40 gigas de energía renovable para alcanzar esa meta, y más o menos estamos hablando de 40 mil millones de dólares. Entonces los montos son importantes, pero también al mismo tiempo en la generación se necesita más inversión en transmisión, en distribución, y siento yo que el sector público no puede solo, y el sector privado pues necesita que el gobierno establezca esas reglas claras para que podamos coayuvar a alcanzar esas metas bastante interesantes y bastante agresivas.
El próximo martes, Carlos, se va a realizar el CEO US-Mexico Dialogue, que se realiza en el marco del T-MEC desde hace creo que 13 años, o tú me dirás cuántos, va a ser uno importante. Sí. El único que asistió, hasta donde yo recuerdo, a López Obrador, se realizó en Washington, y ahí los empresarios de Estados Unidos sí le fijaron sus dudas, sus temores, sus críticas sobre la reforma energética. ¿Crees que en esta reunión los empresarios de Estados Unidos sí van a decirle a Claudia, porque va a estar ella presente, la presidenta, va a estar desde luego Marcelo Ebrard, lo que les importa, o se va a convertir en un aplausómetro de que le tenemos confianza y vamos a esperar a las reglas? Van a realmente, porque una cosa es lo que muchos dicen al aire y otra lo que muchos te dicen fuera del aire. ¿Qué va a ser una reunión que les permite hablar realmente y manejar sus puntos de vista? Porque en Washington sí lo hicieron, no sé, aquí.
Sí, pues yo creo que sí va a ser un foro en donde vamos a poder hablar abiertamente, ¿no? Yo creo que el respeto que se merece la doctora, la presidenta de la República y el sector público, es que nosotros seamos honestos en cómo los retos que estamos enfrentando, las oportunidades a su vez, no con el afán para criticar, sino para otra vez colaborar y buscar las soluciones para alcanzar las metas que tenemos. Entonces yo creo que el enfoque tiene que ser eso, ¿no? Ahora, si no decimos claramente los retos que estamos enfrentando, que hay muchos, entonces uno piensa que todo está bien, todo está perfecto y no hay nada que atender. Y eso pues no es la situación. Entonces yo creo que también el sector público está esperando de los empresarios que estén participando en este foro que lo estemos hablando claramente los retos. Yo, otra vez, en el tema del sector de energía, hay varios proyectos eólicos y solares que ya están construidos y lo único que se les necesita es esa licencia para iniciar operaciones. Esos son temas que han frustrado a la iniciativa privada por varios años, que podrían ser cosas que se pueden solucionar con cierta facilidad. Y hay algunos temas que se tienen que resolver técnicos, pero bueno, y así tenemos que ser, así tenemos que hablar, reitero, no con el afán de criticar, sino para identificar esos problemas y esas barreras a la inversión y con ellos buscar las soluciones.
Sí, en ese sentido, no sé si existe el cálculo, Carlos García, estamos platicando con Carlos García, presidente de AmCham México, de qué cantidad de recursos se podrían desatorar y fluir si se identifican y se aclaran estas barreras a las inversiones y que el gobierno se ponga las pilas y destrabe todo esto. ¿Como de cuánto estamos hablando?
Es una buena pregunta, pero difícil de contestar honestamente. Digo, sabemos que, por ejemplo, al primer trimestre, al primer semestre del año, vamos a decir, hemos captado 31 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, que es una cifra bastante interesante. Creo que es el 7% más arriba del año pasado. Sin embargo, es difícil identificar qué otras inversiones están ahí frenadas. Reitero, en el tema del sector de energía, de estos 40 gigawatts de renovables que se requieren para alcanzar la meta, pues otra vez ahí estamos hablando de 40 mil millones de dólares. Y en el tema de los otros sectores, pues, otra vez es difícil porque hay seguramente hay muchos sectores que están en stand-by, que no comunican sus intenciones hasta no saber qué es lo que está transcurriendo aquí y entender las reglas, ¿no? Porque lo que siempre busca la iniciativa privada son reglas claras donde exista esa certidumbre a largo plazo para estas inversiones que sí tienen una visión de muy largo plazo.
Y bueno, sí es cierto que hay mayor inversión extranjera directa, pero el 97% es reinversión de utilidades, lo cual no está mal, pero las nuevas inversiones cayeron incluso. Hay menos patrones registrados en el IMSS y hay menor creación de empleos. Esas son las cifras duras también.
No, sin duda. Y esos son indicadores que señalan esa incertidumbre que existe hoy en día en el mercado, ¿no? Yo siempre digo que hay un optimismo cauteloso, ¿no? Optimismo porque siento que sí va a haber mucho más acercamiento con esta administración. El caso concreto, pues, es el CEO DAO de la próxima semana, en donde va a participar la presidenta, como usted bien, tú lo mencionas. Sí. Pero eso sí son indicadores que señalan claramente que pues hay gente que está parados, están esperando. No han decidido retirarse de México, no, que sería trágico. Simplemente están esperando.
Están en modo pausa. Viene, Carlos García, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente.
Gracias,
muchas gracias, Carlos, por la entrevista.
No, al contrario, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gildardo González. Él es presidente de Compapa, la Confederación de Productores de Papa. ¿Cómo estás, Gildardo? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muchas gracias por buenas noches, por darme este espacio. La verdad que encantado de poder compartir con ustedes información que traemos aquí de Compapa.
Sí. Oye, pues sí, preocupante incluso, bueno... Ya sabes, nosotros siempre hemos hablado con ustedes desde que estaba Bosco de la Vega, que estábamos ahí, platicamos con él. Pero Gildardo, creo que ustedes hoy denunciaban un incremento muy importante en las importaciones de papa de Estados Unidos, en las que se ha detectado plagas. A ver, cuéntanos de qué se trata.
Mira, yo con papa siempre en la lucha, en la parte fitosanitaria, nunca saliéndonos de ese entusiasmo y línea de trabajar la parte fitosanitaria, nunca con tema comercial. El año pasado, 2023, 150,000 toneladas, 2024, lo que vamos a la fecha, 190,000 toneladas importadas de papa fresca. Pues obviamente importante para el país, importante para los consumidores, pero el punto no es cuánto entra o cómo entra, sino la fitosanidad. Y esa es la preocupación que tenemos nosotros como organismo y es lo que hemos venido trabajando a través de autoridades federales, como es la Secretaría de Agricultura, como igual con la Secretaría, lo que es el SENASICA, ¿no? De venir implementando estrategias, buscar, vincular esquemas que nos puedan ayudar para pues mitigar el riesgo que podamos tener con la parte fitosanitaria de la importación de papas frescas de Estados Unidos.
Claro. Gildardo González, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marcos, buenas noches. Un gusto saludarte y saludo a tu público. Y gracias por este espacio, Marcos.
No, al contrario, Gildardo. Y para que le quede claro a la audiencia de Fórmula Financiera, Gildardo, dinos, la preocupación que nos acabas de expresar es en el sentido, pues, más que cuantitativo o cualitativo, es el tema de la sanidad, la fitosanidad. ¿De qué tamaño es el problema de pues que pudiera estarse registrando en materia fitosanitaria en la importación de papa fresca de Estados Unidos a México? Porque esta ha sido una preocupación siempre de los productores mexicanos, de las autoridades mexicanas, que hay que decirlo también. SENASICA me parece que es de las autoridades que mayor reconocimiento tiene, pero cuéntanos, por favor, Gildardo.
Marco, fíjate que me gustó mucho el término que utilizaste de cualitativo, de cuantitativo. No es el tema de lo que nosotros como organismo hemos venido buscando a través de los años, desde 2000, 2014 hasta 2021 que se abrió la frontera, pero hemos estado trabajando en la parte de calidad, lo que es lo fitosanitario. Hay enfermedades cuarentenarias que Estados Unidos tiene y México no las tiene. Es ahí nuestra preocupación. No es simplemente en el cultivo de papa, sino mucho más allá de lo que podamos repercutir a través de las papas que se importan, papa fresca sobre todo, que se importan de Estados Unidos a México. Somos un país exportador de productos agroalimentarios a muchos países del mundo. Hace algunos meses, algunos años, en el 12º lugar, ahorita en el 9º lugar de importancia de exportación en cobertura de productos exportados de México al mundo, de productos del campo. Entonces, hablar de 50 mil millones de dólares de exportaciones en divisas, hablar de la importancia de lo que es, lo que generamos en la producción de alimentos, en la producción agroalimentaria, no es solamente la papa, pero es mucho más allá, pero es nuestra preocupación, porque son temas fitosanitarios, enfermedades y plagas que México no tiene y que Estados Unidos sí la tiene.
Oye, pero esas ya se detectaron, o sea, ya hay aquí en México cultivos de papas que se hayan visto afectadas por importación de papas contaminadas, por así decirlo, de Estados Unidos, ¿o es una preocupación que ustedes tienen pero que no se ha manifestado?
No, claro, Mari Carmen, fíjate que no es un tema así como que de nosotros, México, simplemente nuestro país, nuestras autoridades. Esto es un tema internacional. La OMC tiene totalmente catalogado un protocolo y un esquema.
Pero mi pregunta que te quería hacer, Gerardo, si ya aquí en México ustedes han detectado una plaga o una enfermedad. O sea, sí sé que el problema es que allá en Estados Unidos hay plagas que aquí no hay. Mi pregunta es, ya con estas 190 mil toneladas que se han importado, ¿se haya contaminado un cultivo de papa mexicana con una nueva plaga?
Hasta el momento no, pero bueno. Sí hemos detectado en frontera. Se ha detectado de parte de las autoridades en funciones de que ha implementado Senasica sus implementación de lo que inspección y análisis y prueba de análisis de laboratorio han detectado de manera positiva que han venido producto contaminado con plagas cuarentenarias, han sido rechazadas, también hemos detectado en tiendas de autoservicio, y eso sí te lo puedo decir que hemos de una manera bien protocolizada, legal, y con todo el sustento de que sí han enviado producto que tiene plagas cuarentenarias que no existen en México.
Esto es grave. Si ya están detectadas en tiendas de autoservicio en México, ¿eso tú no lo confirmarías? ¿Ya hay papa contaminada con plagas cuarentenarias en establecimientos comerciales en México?
Claro, y lo podemos corroborar con todas las pruebas y análisis que hemos estado tomando con todo el protocolo, como lo mencioné ahorita, tema de lo que hemos hecho a través de todo notario y todo el protocolo legal que se ha hecho, todo el proceso para llevar a cabo un resultado al final de con estas situaciones positivas de plagas cuarentenarias.
Oye, y ahora ustedes, ya que ya hay un nuevo gobierno, ya está Berger, me parece que es el secretario de Agricultura, se han reunido con él, con el nuevo titular de Senasica, ¿qué han podido avanzar?
La verdad que hemos tenido un buen diálogo con el secretario Verdeguer, con todo el entusiasmo él de aportar y de dimensionar lo que es la supervisión y el protocolo de revisión fitosanitaria en frontera. Y por ese lado, la verdad yo me siento satisfecho, puesto que hemos tenido un buen acercamiento, pero sobre todo una buena respuesta a lo que esperamos, que sí haya una inversión, un buen recurso para fortalecer lo que es la frontera y la revisión fitosanitaria.
Como de, ahora sí que déjame ponerle número a las cosas, ¿cuánto se necesita de inversión para fortalecer la frontera en términos fitosanitarios? Porque este es un problema que de origen, yo recuerdo desde antes de que se abriera la frontera, cómo desde Compapa tenían esa preocupación de que pues en Estados existen estas plagas cuarentenarias y con la apertura que se anticipaba iba a ocurrir, como ya ocurrió, pues podrían contaminar a México.
Marcos, es una muy buena pregunta. Realmente no se trata de cuánto podemos invertir como México, como país, como autoridad o como organismo, trabajando de una manera vinculada, estratégica, con para poder contrarrestar lo que nos estén mandando contaminado. Yo creo que el problema está de origen. Yo hago un llamado a las autoridades de Estados Unidos de fitosanidad, como el AFIS, hago un llamado a los productores de el por qué enviar a México producto contaminado donde no debe de hay un protocolo, hay un plan de trabajo donde específicamente se menciona del que no debe de venir ese producto con esas plagas cuarentenarias, de campos que deben de estar certificados, de campos que deben de estar, el producto debe estar validado y totalmente inspeccionado, de que no debe tener esas enfermedades que México no tiene en base a un plan de trabajo. Entonces, yo creo que no se trata de así como que cuánto voy a cerrar o cuánta barda voy a poner o cuántos elementos voy a poner en la frontera para que nuestras autoridades puedan cumplir, sino yo creo que el problema está de origen.
Pues te queremos agradecer mucho, Gildardo González, presidente de Compapa. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias, Gildardo.
Mari Carmen, Marco, muchísimas gracias por el espacio y un gusto saludarles a su público y a ustedes.
Pues qué bueno, gracias. Oye, pues mira, Marco, qué bueno por un lado que tienen esa reunión y que están siendo tan claros con la autoridad, pero pues por el otro, pues sí es un tema que ha durado mucho tiempo, ¿no? Esta preocupación. Pero bueno, hoy los mercados, aquí rápidamente antes de irnos a un corte, nos da tiempo comentarlos. El dólar regresó, o sea, se fortaleció el peso, 19.27 en el interbancario. Ayer estaba en 19.49, retrocedió. La bolsa mexicana sí subió, pues prácticamente nada, 0.01%. Y viva 0.04%. O sea, prácticamente se mantuvieron estables.
Pues sí, prácticamente. Pues vamos a ver qué viene en la próxima semana. Creo que esta reunión de empresarios de Estados Unidos y de México es una reunión importante, interesante.
Pero no creo que fluyan los mercados.
No creo que fluyan los mercados, pero pues es una señal interesante. Vamos a ver qué ocurre.
De confianza, la inversión.
De confianza.
Optimismo cauteloso, como le llaman ahora. Vamos a un corte.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Es la segunda hora de Fórmula Financiera. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en Estados Unidos y en México. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, datos interesantes el día de hoy. Es que la presidenta Claudia Sheinbaum, pues como que desayunó gallo, yo que sé qué le pasó en la mañana del pueblo hoy, y empezó a retomar muchos de los temas, pues apenas a 2 semanas de haber tomado posesión de López Obrador. Uno de ellos con la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, es pues estas críticas a la empresa Vulcan, a la que habrá que ver si se le pretende o no indemnizar, cómo va a ser esto, es una, pues por todo lo que era esta planta que tenía en Calica, allá en Quintana Roo, y que la van a expropiar los terrenos, lo declararon ya recursos naturales. Y hoy también Alicia Bárcena enumeró todas las irregularidades que encuentran. Pues aquí, si la van a expropiar, van a tener que liquidarla, y si no la liquidan, se van a meter en un bronconón económico. que van a ir a Temec y del Temec quizás a Cortes, pero que vamos a terminar pagando. Y el director general de Pemex, hoy pues, unas declaraciones muy polémicas en torno a la muerte de dos trabajadores en la el derrame que hubo en Deer Park, que también generó pues un gran nerviosismo en Estados Unidos, en la planta, ya lo sabes, de Pemex, pero es una planta en Estados Unidos y el petróleo que produce la refinería que mandan se debe considerar como exportación de Deer Park, como importación, lo que venga. Eso de que dicen que ya tenemos el 90% de la gasolina que consumimos y suman a Deer Park, pues es una falacia, porque lo de Deer Park se tiene que considerar como importación, pues ni modo que no. Así entra el país y así se debe considerar. Pero bueno, el caso es que el director de Pemex que dijo, pues que no eran trabajadores mexicanos, como minimizando la muerte de estos trabajadores que era de una empresa de mantenimiento. A lo mejor lo que quiso decir es que no era un incidente debido a los trabajadores de Pemex en Deer Park, sino a la empresa de mantenimiento. Pero realmente sí se vio como una falta de sensibilidad. En el comunicado oficial de Pemex sí dice que lamentan la muerte de las dos personas de esta empresa de mantenimiento, pero pues yo creo que debe de irse a fondo a ver qué pasó, y murieron dos personas, tres están hospitalizadas y 35 se vieron afectadas. O sea, sí fue un problema severo y no puedes minimizar que pues no eran mexicanos. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Y bueno, en estos micrófonos tuvimos tres importantes entrevistas que nos dieron notas muy interesantes. Por una parte, entrevistamos a Santiago Nieto, el nuevo director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es la primera entrevista que concede. Y él nos habla de la necesidad de avanzar en este ámbito, el de la propiedad industrial, para dar certeza y seguridad jurídica a las inversiones que rondan los 36 mil millones de dólares en México. Nos habla de que es necesario que la nueva política esté fincada en cero tolerancia a la piratería y tener un diagnóstico en dónde se encuentra México en materia de propiedad industrial. Hasta la fecha, pues el índice de innovación global de 564 incluidos, México está en el 133 y en innovación tecnológica en 73. En consecuencia, dice Santiago Nieto, México tiene que avanzar para lograr una mayor integración, para lograr un mayor valor agregado a los productos fabricados en México. En el caso de la industria automotriz, México es muy importante, pero solamente es un país ensamblador, no hay autos mexicanos. Y por otra parte, dice que es necesario que México cumpla con todos los requisitos y con todo lo que se estableció en el contexto del Tratado de Libre Comercio. Y por otra parte, nos platicó Carlos García, el presidente de la American Chamber México, que en vísperas de este diálogo de empresarios entre México y Estados Unidos, el CEO Diálogo, que se va a dar la próxima semana aquí en México, lo importante va a ser hablar claro frente a las autoridades, señalar en dónde están las oportunidades. Más que criticar, lo que se va a buscar es localizar oportunidades de inversión para llevar adelante este flujo de inversiones que hasta el momento en muchos casos están en modo pausa, y también es importante que el gobierno mexicano tenga bien claro hacia dónde se tiene que dirigir la inversión. En el sector energético, dice, el compromiso es que el gobierno actual, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, ha hablado de que se va a incrementar hasta en 45% la inversión total en las fuentes de energía renovables, y México tiene un déficit, se requieren 40 gigas adicionales a las que se cuentan hoy, y en consecuencia se necesitarían alrededor de 40 mil millones de dólares. Y por último, Gildardo González, el presidente de Compapa, nos habló de que ya está en México en tiendas de autoservicio papa infectada con este tipo de bacterias cuarentenarias en nuestro país, y que es necesario que se fortalezcan las medidas, los mecanismos, para que desde Estados Unidos no nos envíen estas enfermedades cuarentenarias. Es muy necesario pues que se hagan no tanto más inversiones, sino una mayor inspección desde allá en Estados Unidos, para que eviten ese envío de importación o de exportaciones, para el caso de Estados Unidos, de papa con enfermedades cuarentenarias.
Bueno, en el caso de la entrevista que tuvimos con Carlos García, el presidente de la ANCHAP, de la American Chamber of Commerce, hay que recordar que el próximo martes es esta importante, que sí es muy importante, reunión de empresarios de alto nivel de Estados Unidos y de México, que se va a realizar aquí en México y que va a asistir la presidenta Claudia Sheinbaum. Va a ser su primera reunión importante con empresarios ya abiertos en este, y además con información a medios desde que tomó posesión. Eso es muy rápido el día de hoy. Y aquí lo interesante es que le preguntábamos a Carlos García si esto iba a ser nada más, si los empresarios realmente se iban a atrever a decir lo que piensan, a manifestar los problemas que tienen, que sí hay. Y reconoce que sí hay inversiones frenadas, sobre todo en el ámbito financiero y económico. No hay empresas que se hayan retirado del país, pero sí hay inversiones que están frenadas en espera de ver, por ejemplo, con la reforma energética, pues cuáles van a ser las reglas, porque si se dice, no, sí, el 54% de la energía eléctrica va a ser para la CFE, el 46% para la inversión privada nacional y extranjera, pero ¿con qué reglas? No se conocen. Y además hay proyectos frenados que no han sido autorizados. Entonces, yo espero que sí sea un diálogo en que los empresarios, no sé si va a ser abierto o no a medios, realmente se atrevan a decir lo que piensan, como se atrevieron en una reunión de alto nivel, porque ese no es el primero, y esto se programa una vez al año, es en el marco del T-MEC, y sí se atrevieron a decirle a López Obrador en la reunión que hubo en Washington y a la que él asistió.
Pues sí, sin duda es un diálogo muy importante, es un diálogo que en este momento de inicio del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum es hasta necesario, imprescindible, para detectar aquellas oportunidades que se tienen en nuestro país en materia de inversión, para detectar cuáles son los vehículos de inversión que el gobierno actual va a permitir, sobre todo en materia de energía. El compromiso es muy elevado de parte del nuevo gobierno en torno a las energías limpias, a las energías renovables. La declaración inicial de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, es que se va a elevar hasta el 45% del monto total de inversión en energías de México, y ese es un monto muy importante para lo cual se requieren inversiones cuantiosas que pues el gobierno obviamente no las podía realizar solo, tendría que tener la participación del sector privado, y para ello están a la expectativa de qué tipo de vehículos van a permitir esta participación creciente de la iniciativa privada.
Y bueno, hoy también en las declaraciones de Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo, que así se denomina oficialmente, pues estaban pues como minimizar las críticas de Donald Trump al T-MEC, que ya otra vez empezó a asusarnos a usar el T-MEC. La revisión se va a hacer del T-MEC en 2026. No se va a reabrir, efectivamente, se va a revisar, porque una de las exigencias que puso Trump, que puso Estados Unidos para firmar el T-MEC, fue que se revisara cada 6 años. ¿Para qué? Pues para poder los cambios que a Estados Unidos le convenían, eso hay que decirlo con sus letras. Entonces sí se va a revisar en 2026, y si llega a ganar Trump, que yo insisto, tengo mis velitas encendidas para que gane Kamala Harris, va a ser mucho más complicado para Claudia Sheinbaum, para Marcelo Ebrard y para Juan Ramón de la Fuente la revisión del T-MEC.
Pues sí, ojalá que tus velitas funcionen, Maricarmen, vamos a ver, porque las amenazas de Donald Trump pues son muy fuertes, y por lo pronto vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Sheinbaum da lección a España. Muestra videos para que se disculpen por la conquista.
Eluniversal.com.mx.
Tesla cae 8.78% tras presentación de CyberCap. Modelos no cumplen las expectativas de los inversionistas.
Milenio.com.
Tanque lleno. Hacienda regresa a estímulo fiscal a gasolina magna.
Elfinanciero.com.mx.
Compras en Shein o Temu. SAT implementa medidas para regular comercio electrónico.
Excelsior.com.mx.
Senadores del PRI piden revivir el Fonden. Presentan iniciativa.
Eleconomista.com.mx.
Bolsa Mexicana de Valores avanza marginalmente. cierra segunda semana consecutiva en caída. Forbes.com.mx. Sheinbaum difunde video con disculpas de naciones por agravios a otros pueblos en espera de que España haga lo propio.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera con nuestra sección especial de cine con Eduardo Marín. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen.
Bienvenido,
Marco, buenas
Eduardo.
Noches. Encantado de estar otra vez con ustedes aquí en vivo.
En tus periplos, ¿qué haces? Cada tres semanas se va a vacaciones. Pues algunos.
Pues es que
me cae mal la altura de la Ciudad de México.
¿Más descansos al mes?
Oye, ¿vas a hablar de Disclaimer?
¿Cuál? No.
¿La serie de Cuarón? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Noteón? ¿La serie de Apple TV?
La
de Cuarón con Cate Blanchett, que fíjate, ya hoy está, se llama
está
Disclaimer.
Está agendada
justamente.
Está
agendada, me ganaste, pero no, sí, porque la tengo agendada justamente para empezar este fin de semana, pero no, todavía no la he visto.
Pues bueno, interesante, ¿no? A ti te toca comentarla, a mí... Me está gustando, no hay más que dos capítulos.
Pero
vale mucho la
para
pena.
Nuestros radioescuchas, ¿en qué plataforma está?
Apple TV está considerada como un exitazo, lo están mencionando ya en muchos lados. Está dirigida, producida, escrita por... Son 7 capítulos nada más, tengo entendido, es una miniserie. Con
Alfonso Cuarón, que es un gran cineasta.
Y la protagonista es Cate Blanchett. Y está bien interesante, al principio no la entiendes mucho, dices, pero, ¿qué es esto? Pero, porque hay mucho flashback, pero ya el segundo capítulo ya vas agarrando
el próximo viernes la platicaremos de ella sin duda.
Ok.
Pero justamente venía a comentar también, empezando ahora al revés, de otra miniserie que vale mucho la pena, en Netflix, 9 episodios, no sé si la vieron, que es de esta, de la serie Monsters.
No.
El temporada 2.
La de los hijos que mataron a su
exactamente.
Papá,
¿sí? Los Monsters, la primera temporada fue sobre historias de asesinos, célebres asesinos, de hechos reales. La primera fue sobre Jeff Dahmer, que este asesino serie que cortaba pedacitos de sus víctimas y los guardaba en el refrigerador de su departamento. Esa es la primera temporada que fue muy premiada, muy aclamada, Monsters. La segunda son igual una historia real, pero una historia diferente, igual que sucedió con la serie de American Crime Story. Son cada temporada diferentes historias reales. Y esta segunda temporada es la famosa historia real de los Menéndez, de Lyle y Eric Menéndez, que pues echaron a sus papás, los mataron a escopetazos. Fue muy famosa de fines de los años 70 y fines de los 80, y el Menéndez, su papá, era un empresario muy rico, de cubano, llegó y se asentaba en Los Ángeles, muy, muy rico, también se hizo famoso, y el caso volvió a salir hace un par de años, porque él fue uno de los promotores de Menudo, cuando estaba surgiendo Menudo.
El papá,
y tenía muchísimos negocios, estaba metido en el negocio de la industria del entretenimiento. Pero el caso obviamente fue todo un escándalo, fue muy célebre, y fines de los 80, y la historia es, a lo largo de 9 episodios, pues va contando la relación que tenían estos dos muchachos con sus padres, principalmente con su papá, que era autoritario, era de carácter muy duro. Contaron su propia versión, no vamos aquí a dar detalles para no hacerla de spoiler, pero una parte de la historia es la versión que ellos cuentan, otra es la versión también que las propias investigaciones arrojan, las versiones del punto de vista del papá. Es muy interesante, se entremezclan las historias de una manera muy hábil. A veces se enreda un poco, innecesariamente en mi gusto, me gusta más la primera temporada, pero sin duda es muy atractiva, vale la pena como testimonio psicológico, que a veces tiene momentos muy duros de lo que platican, de lo que plantean que le sucedió a estos chavos, y es muy duro por su temática, pero vale mucho la pena, es profunda, es intensa y nos atrapa de principio a fin. Monsters, la historia de Lai y Eric Menéndez, que es la segunda temporada de Monsters, y viene la tercera temporada, que la están apenas en desarrollo, sobre otro famoso serial killer, pero bueno, ya eso ya tardará un par de años. Entonces está en Netflix, 9 temporadas. Y ahora en cines.
Oye, nada más antes de que avances, de esta historia, ¿se supo al final con certeza qué fue realmente lo que ocurrió o sigue siendo un enigma?
Mira, sí, sí se sabe qué fue lo que ocurrió, pero también quedan muchas dudas, muchas interrogantes en cuanto a los detalles. Digo, está claro que ellos fueron los que se echaron al papá. Eso surge desde a los papás desde el primer momento.
No hay duda.
El juicio dice, ok, sí, se los echaron, sí, pero vamos a contar su historia.
Ahora en busca de
que se declaren inocentes. Sí siguen. Pero ya después de muchos años, pero sí hay muchas interrogantes sobre qué fue lo que sucedió, crea la relación exacta con su papá. Hay muchas historias de fondo, pero lo que vale es ese testimonio psicológico, pero nos atrapa totalmente.
Películas.
Bueno, vamos a platicar rápidamente, porque es muy está muy comentada, muy controvertida, la Joker, la segunda parte del Joker. No sé si ya la vieron.
No.
Bueno,
no.
Fue muy decepcionante.
Ah, no,
muy decepcionante. Y la primera, hace 5 años, causó sensación. Era sorprendente, era brillante, era intensa. Era un retrato individual y social profundo, que era totalmente magnética y seductora, la película por la que Joaquín Phoenix ganó el Oscar a Mejor Actor, muy merecido. Y ahora repite el director Todd Phillips, repite Joaquín Phoenix, es una secuela incluso cronológica, y ahora le añaden, que era un atractivo muy especial, la Lady Gaga, que confirma que es una gran actriz. Sin duda alguna, gran actriz. Y tanto la actuación de Phoenix como de Lady Gaga, pues ayudan a la película. Es una de sus partes, si no la parte más positiva, la parte de mayor cualidad. Pero toda la historia es decepcionante. No tiene nada que ver con la primera. Porque ahora es la historia de cuando él está en la cárcel, pero la conoce ahí en la cárcel a Lady Gaga, y luego se lleva a cabo el juicio contra él, y para ver si ya lo sueltan de la cárcel al Joker. Pero todo el estilo, el esquema es musical. Y simplemente no les queda. ¿Cantan? Es musical. Cantan y bailan musical, y no queda, no funciona eso. Entonces, cada vez que hay un momento que va a llegar a un clímax,
se ponen a cantar, soy un asesino,
cantan, cantan,
o
bailan, y es forzado, es innecesario, se ve artificial, y rompe ese nivel de clímax, y se viene para abajo todo.
Y en escena para teleforma de los bailes.
Sí, y uno dice, ¿qué intentó hacer el director Todd Phillips? Pues intentó, a través de la música, mostrar los sueños, la imaginación, la evasión de la realidad del Joker, pero no le queda, no funciona, todo es muy, muy forzado. Y,
o sea, no hay que verla.
Y hay partes que valen mucho la pena, cuando muestra el retrato psicológico del Joker, ese retrato también de la corrupción y de la violencia de policíaca, pero son hechos aislados que nos remiten a lo mejor del primer Joker de hace 5 años, pero son muy aislados, son escasos, y se rompe su desarrollo climático. Oye, es decepcionante.
La Reina del Fuego, yo la fui a ver el domingo, me encantó.
Sí, es la historia real de la última de las esposas Catherine de Enrique VIII.
Sí. Sí.
Con Alicia Vikander, gran actriz sueca.
Y Jude Law
como Enrique VIII.
Es Enrique VIII y está sensacional.
Vale la pena.
Mucho para la pena. Sí. Nada más por verlo a él.
Te atrapa totalmente. También sí. Es interesante ese retrato de la época de la impunidad y del abuso, y de porque Enrique VIII era un déspota. Y,
maldito, lo
sí,
puedo recordar.
Pero el la cuestión está en que tiene hechos fundamentales, que no vamos a platicar aquí porque no se han visto, pero hechos fundamentales que son falsos, que no concuerdan con la realidad.
Cierto.
Son falsos y eso no se vale.
Sobre todo el final.
Sí, pero vale la pena y lamentablemente están muy pocas salas. Oye, y volviendo al Joker, nada más decirles que ha sido un gran fracaso. La primera película se estrenó hace 5 años, el fin de semana de su estreno, obtuvo $90 millones en Estados Unidos. Esta, 5 años después, obtuvo 40.
Okay.
O sea, ha sido, y seguro se viene para abajo porque la publicidad de boca en boca es negativa. Y la que es un peliculonón, porque ya nos queda un minuto y medio, pero un peliculonón es la película de animación El Robot Salvaje. Wild Robot de DreamWorks es sensacional, es cálida, fresca, entrañable. Está lamentablemente ya en pocas salas porque ya lleva 2 semanas en cartelera, pero si pueden, búsquenla. Es brillantísima, una de las mejores películas de animación de siempre y una de las mejores películas del año, El Robot Salvaje.
Oye, yo estoy viendo en VIX la de Derbez y Llegaron de Noche. Muy divertido.
¿Ya lo viste, Eduardo?
No, tampoco.
Ah,
no, bueno,
está,
si no se
está
puede
en la agenda,
todo.
Está en la agenda.
Oye, para mí todo es muy divertido, muy bien actuado. Derbez, demasiado sobreactuado. O sea, Derbez, se supone que es un actor español y se le olvida la mitad del tiempo que se tiene que hablar como español y empieza a hablar como mexicano. Entonces dices tú, bueno.
En VIX.
En VIX, pero está muy divertida. Se la recomiendo. Pero bueno, ya nos acaba. Eduardo Marín, muchas gracias.
Hasta luego. Feliz fin
gracias,
de semana.
Gracias, Eduardo.
Nos vemos. Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tenemos en la línea a Valeria Moy. Ella es la directora general del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos.
Oye, ustedes, yo primero que nada los felicito en Fast Track y sacaron hoy, en cuanto se presentó esta, que todavía no es el Plan Nacional de Energía, pero esta propuesta energética, pues presentaron los puntos en los que no les gusta, los que preocupan, y uno que yo destacaría mucho es que no genera certidumbre, todo lo contrario, genera una gran incertidumbre para las inversiones, pero explícanos por qué, por favor.
Pues justo nos pone, lo que estamos viendo es, por un lado, el secretario de Economía nos dice una cosa ayer mismo, Mari Carmen, donde nos dice que claro, que el mercado se va a abrir, que esto va a generar inversión privada, y luego, solo unas horas después, pues nos muestran a través de unas iniciativas que van a reformar, o que pretenden reformar 3 artículos de la Constitución, pues una cosa completamente distinta. Entonces, de repente se vuelve casi esquizofrénico entender qué es lo que verdaderamente se desea. En primer lugar, se pretende quitarle lo productivo a las empresas del Estado como CFE y Pemex. Hoy por hoy son empresas productivas del Estado. Eso quiere decir, Mari Carmen, que hay un mandato de rentabilidad. De pérdida se tienen que enfocar en buscar utilidades. Al quitarles eso de productivas, pues de alguna manera se les está dando un permiso implícito de perder dinero, ¿no? Pues mientras sean empresas, y ahí le podemos estar fondeando a través de subsidios, transferencias, como sea, pues que sea lo que Dios quiera. Y eso, pues al final del día, cuesta y cuesta para las finanzas públicas. Otro artículo que se pretende reformar es donde se cancela las posibilidades de inversión privada en toda la transmisión y la distribución. Hoy por hoy son monopolio del Estado, pero sí se permite cierta participación a través de instrumentos financieros. Por la forma en la que se redacta lo que hoy se presentó, pues suena a que incluso esa posibilidad se va a eliminar. Y bueno, pues ya por último se habla de internet y de litio, de esta idea de litio, donde se establece que van a hacer concesiones, que no va a haber concesiones de litio, y que, bueno, pues esta idea de dar servicio de internet, pues va a ser a través del Estado como área estratégica.
Valeria Moy, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Valeria.
Hola, Marco Antonio, qué gusto.
Con el gusto de saludarte. Valeria, desde tu punto de vista, este es un refrendo de la política energética que se venía siguiendo en la anterior administración. ¿Te parece que sea así? Y si es así, ¿podría escalar este conflicto, este diferendo en el contexto del T-MEC que tiene el gobierno de Estados Unidos con México en materia de política energética?
Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no?, que esto refrenda un poco lo que ya se había planteado, esto que se había estado diciendo pues por todos lados y que va con los compromisos del expresidente López Obrador, o por lo menos con las ideas del expresidente López Obrador. Hay un tema, tratando de ser optimista, y voy a estirar aquí un poco la liga, donde en el artículo 27 que se pretende reformar, se dice que las empresas no van a tener, las empresas privadas nunca van a tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado. Pero te acordarás que se hablaba de este 54 y 46%, bueno, ese número de generación privada versus generación pública en el caso de electricidad, no se señala, no se está hablando de números específicos. Sí se dice que la prevalencia en la generación estará en el sector, en la empresa pública. ¿Qué quiere decir prevalencia? Pues eso es lo que está por verse. O sea, esa ambigüedad puede ser un área de oportunidad, pero también, evidentemente, pues puede ser una camisa de fuerza, ¿no? Depende de cómo se redacten las leyes secundarias.
Es que ahí va a estar el tema, Valeria, te saluda José Yuste. En las leyes secundarias yo creo que va a ser mucho del tema de lo que hoy nos dieron a conocer. Si realmente quieren un Estado que otra vez regrese a ser el Estado propietario, ineficiente, o realmente va a tratar de desarrollar el sector. Yo sí me quedé con muchas dudas. La que sí me originó más problemas realmente fue la de Internet. Porque Internet sí tienes al mayoreo, tienes al TAN, al minorista tienes el tema de CFE Telecom. Y convertirlo en estratégica quiere decir que estas sí, pues prácticamente van a estar compitiendo con todo mundo y no van a ser para nada con el mismo rasero.
No, y tienes absolutamente toda la razón, Pepe, qué gusto saludarte. Sí, se dice esta idea de que el servicio de Internet va a estar como uno más de la lista de las áreas estratégicas, y pues ahí ya no sabemos exactamente qué quiere decir, pero de nuevo, esta ambigüedad pues le abre la puerta a cosas que francamente van en contra pues de la competencia, de las libertades, de esta idea de eficiencia. A mí también me parece delicado. Sí, no sé si es un error, Pepe, o es algo que se coló, como hemos estado viendo en otras iniciativas. Tampoco me gustó lo de Internet, debo decirte, pero bueno, creo que hay temas que sí son delicadas en estas tres cambios propuestos, y pues a ver qué quieren hacer con las reformas a las leyes secundarias. Ya se está discutiendo, por cierto, estas reformas, le están metiendo una velocidad impresionante, ¿no?
Ahora, esta propuesta, el hecho de que a mí se me hace muy grave que ya no sean como son áreas estratégicas, ya no van a estar sujetas a ninguna ley de monopolio. La COFECE ya no va a poder ahí opinar si es que sobrevive, que a veces no la desaparecen, pero está en toda la compra de estas plantas energéticas de Iberdrola que compró la Comisión Federal de Electricidad y que en teoría, porque las reglas que impuso la COFECE no podría operar directamente. Si ya no es empresa productiva, si ya son empresas estratégicas, van a mandar al diablo todas estas restricciones que impuso la COFECE.
Pues es muy probable, Mari Carmen, en efecto, porque además de estas restricciones que impuso la COFECE, pues tampoco, o sea, sí decían, está bien que sean del Estado estas plantas, pero no las puede operar CFE, y entonces, pues si son de CFE, como que no las puede operar, o sea, se empiezan a volver estos enredos, donde claro, por un lado se dice una cosa, pero se actúa de forma completamente distinta. Por supuesto que es preocupante lo que estamos proponiendo, no solo en términos del T-MEC, que también es preocupante, sino también en términos de la propia generación, del propio sistema eléctrico nacional, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos si simplemente no estamos entrando a las bases para incrementar la capacidad de oferta, ¿no?
Sin duda, Valeria, y precisamente sobre este tema, lo que preocupa, además del acotamiento evidente de la iniciativa privada nacional e internacional en el sector eléctrico, es de dónde se van a obtener los recursos para las enormes inversiones que se requieren si es que México desea avanzar en cuanto a la oferta eléctrica en nuestro país. Hoy Carlos Pascual de Standard & Poor's Global calculaba que México necesita cubrir demanda de energía natural con inversiones por 28 mil millones de dólares del 2024 al 2030. Si no es con inversión privada, nacional y extranjera, ¿de dónde el gobierno podría sacar recursos de ese tamaño?
De verdad planteas, yo creo que la duda que está en la cabeza de todos, ¿no? Porque si no, yo creo que es un sector que podría ser o que es perfectamente rentable si se permitiera la participación privada. Es un sector que puede funcionar sin que se le esté metiendo mano. Con los datos que tenemos, estamos viendo que la capacidad de generación eléctrica no solo no está aumentando, cada día se le están asignando incluso menos recursos. Por ejemplo, entre 2013 y 2018 se le asignaron casi 55 mil millones de dólares y entre 2019 y 2024 solo 13 mil millones de dólares. Pues así, ¿cómo no? Y por supuesto que los recursos públicos están limitados y si ahora impides la participación de los privados, pues de verdad no sé por dónde.
No, Pemex está prácticamente en quiebra técnica, no puede financiarse, ya hay riesgo, Pemex nadie te lo toma en los mercados. Y con Pemex sí es muy complicado, no sé qué van a hacer exactamente, Valeria, hoy vi este tema, porque ahí sí requerías forzosamente pues que los privados incluso se lleven el riesgo y tú pudieras ir manejándote para obviamente exploración y producción, pero de otra manera no se le ve por dónde Pemex.
No se le ve por dónde, la verdad es que lo que se le ha asignado, lo que se ha dedicado de recursos, que son por ahí de 2 billones de pesos, imagínate, 2.1 billones de pesos en la administración que acaba de terminar, y que básicamente fue dinero metido a Pemex sin que esto ayudara financieramente a la empresa, en los términos grandotes de la empresa. Entonces imagínate, le metemos 2.1 billones de pesos y de todas maneras no cambiamos la situación real de sus finanzas. Creo que el tema de Pemex va a estar verdaderamente complicado y pues va mucho más allá de narrativa y de discursos, ¿no? Va mucho más allá de quedarse en la soberanía,
pero
sino
Valeria,
la realidad.
No sé si viste este análisis que sacó Fitch ayer sobre cómo modificaría tres posibles escenarios con Pemex, y en los tres le subiría la calificación, que depende mucho de la medida en que el gobierno asuma la responsabilidad de la deuda de Pemex. Se volvería casi deuda nacional abierta.
No, es que va a acabar siendo deuda nacional, deuda soberana, porque al final del día este respaldo que se ha dado a la deuda de Pemex y de alguna manera, que ya ni siquiera es casi implícito, sino ha sido explícito de pues vamos a meter la mano por Pemex, pase lo que pase, pues de alguna manera convierte la deuda de Pemex en deuda soberana, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos entrando en terreno muy delicado porque eventualmente el mercado nos la va a cobrar y nos la va a cobrar en el soberano.
Pues sí, definitivamente, y más en una situación complicada como la que viven las finanzas públicas. Sin duda alguna, Valeria Moy, directora de IMCO. Te
gracias,
agradecemos
Valeria.
Mucho la entrevista, Valeria.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. ¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Finanzas. El Banco Central debe de mantener su política monetaria.
Negocios.
Fue la primera mañanera que hace Claudia Sheinbaum ya como presidenta constitucional.
Economía.
Las remesas, sin lugar a dudas, subieron 9.3%.
Y la información que quieres conocer del sector. 27º aniversario de Fórmula Financiera. Abriendo la conversación. Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Tenemos en la línea a Claudia Sánchez, directora general de Canacar. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas noches.
Muy bien, Maricarmen, muchas gracias. Buenas noches a todos, al auditorio, José, ¿cómo están?
Bien, bien, gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Claudia.
Claudia, pues queríamos platicar contigo. Bueno, ahí ustedes en la Canacas tienen mucho que ver con todo lo que es el problema de la inseguridad. ¿Y qué opinas de esta propuesta de seguridad que presentó Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch a la cabeza?
Pues la verdad es que nos parece una estrategia nacional de seguridad que realmente estamos esperando. Es una estrategia muy integral. Se está hablando partiendo de acciones preventivas e incluso llevándola a temas de sistemas penitenciarios, ya de reconstrucción. Si tú te fijas en los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, digamos que uno de los ejes es la atención a las causas. Y ahí hay un dato muy importante que hay que tener, ¿no? La reconstrucción del tejido social. Nosotros como Cámara y también como la Confederación a la que pertenecemos, la CONCAMIN, y un saludo de parte también del presidente Alejandro Malagón, realmente estamos muy interesados en que todas las industrias que participamos pues realmente tengamos unos mejores resultados. Estamos hablando de atención a las causas, donde ya hablamos de disminuir la violencia contra jóvenes y en lugares de alto índice, y ya de una reconstrucción del tejido social, yo creo que es muy, muy positivo para todos nosotros. Otro de los ejes está hablando de la consolidación de la Guardia Nacional. Si bien es cierto que ya está definido que la Guardia Nacional es un mando civil, también va a estar bajo una operación de un mando militar. Lo que hace la diferencia es que, pues tú sabes muy bien que socialmente, tanto los militares como la Secretaría de Marina, pues tienen en un primer lugar reconocimiento social de instituciones que realmente tienen confiabilidad. Entonces, bueno, estando bajo la Guardia Nacional, bajo un mando disciplinado, con estructura, pues nos puede dar más confianza y tranquilidad, ¿no? Específicamente en este segundo eje. Un tercer eje que vemos muy interesante, que es el fortalecimiento de la inteligencia e investigación. Aquí lo que estamos viendo es que ya se está articulando, se va a articular toda la información que tengan las instituciones que cuentan con esa sistema de inteligencia, empezando desde la misma Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, y bueno, pues también se va a fortalecer al Centro Nacional de Inteligencia, Sistema Nacional de Inteligencia, fortaleciendo las capacidades humanas, tecnológicas y sobre todo articulando la información entre las diversas instancias para que realmente puedan tener incluso mejores investigaciones y que se integren las carpetas de investigación. Y eso es algo que yo creo que siempre hemos tratado de, al final del día, que sí está bien la prevención, pero ya están hablando de actuación oportuna de las fiscalías que vinculan el proceso y de toda esta integración de la información en donde se van a poder ayudar. Y bueno, pues el último eje, el cuarto, que habla de la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad, pues ahí van a definirse líneas de Gabinete Nacional de Seguridad, pero si te fijas, están estableciendo procedimientos de metas, indicativos y seguimientos de acuerdos. De hecho, la aprobación de los secretarios de Seguridad Pública será ya por parte del Gabinete Nacional de Seguridad.
Sí.
Y están hablando de creación de gabinetes alternos con la Unidad de Inteligencia Financiera, Procuraduría Fiscal, incluso Plano Logística y el SAT, ¿no?, entre otras instituciones. Entonces, pues vemos un sistema muy integral, en donde pues ya estamos hablando también de pues de atender los delitos de alto impacto, ¿no? Si te fijas, realmente claro, el objetivo principal es disminución de incidencia, ¿no? Los homicidios dolosos, delincuencia organizada y sobre todo delitos de alto impacto que todos sufrimos, ¿no? Extorsión, secuestro, robo con violencia en vías generales de comunicación.
Claudia Sánchez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Claudia.
Buenas noches, Marco. Qué gusto saludar.
Igualmente, Claudia, desde tu punto de vista, con este plan, ¿en cuánto tiempo calculan ustedes que podría reducirse la incidencia de inseguridad? Es bien importante porque ustedes son parte de todo lo que tiene que ver con la actividad logística en el país.
Sí, la verdad es que, mira, o sea, el plan que están, como tú sabes, nos hicieron un planteamiento del gobierno realmente de la doctora Sheinbaum, un plan a 100 días. Ahorita yo creo que digo, esto es una estrategia nacional de inseguridad y que se tendrá que implementar. Recibe la doctora Sheinbaum, el sistema de nuestra, digamos, las incidencias han bajado, han tenido un índice, han estado bajando, durante los últimos meses. Entiendo que un 12-15% bajaron las incidencias, así es como recibe el gobierno específicamente en el tema de seguridad, y pues creemos que esta estrategia pues puede tener, esperamos que tenga impactos pronto, ¿no? Su plan y parte del planteamiento que nos hacen es la estrategia de 100, dentro de los 100 primeros días, independientemente de que pues esta estrategia nacional será implementada pues como parte de toda la política pública en este momento.
Claro, Claudia, te saluda José. ¿Y usted dónde son las autopistas para ustedes más problemáticas, donde debería existir esta estrategia, obviamente de investigación, pero también de presencia de la Guardia Nacional?
Mira, la verdad sí tenemos muy identificados los específicamente donde son los tramos de más alta incidencia. Lamentablemente el Estado de México es el número uno, Puebla, Nuevo León. Guanajuato está sufriendo también de muchos delitos. Digo, son 10 estados donde realmente estamos teniendo altas incidencias y parte de lo que ha sufrido el autotransporte, y bueno, vemos que también en otras industrias, pues es el tema que es ya robo con violencia, ¿no? Entonces eso es algo que sí, hablando ahorita que me preguntas,
el tema de hoy en el Estado de México, ¿en qué carreteras sufren la violencia más?
Las incidencias son, por ejemplo, las carreteras México-Puebla. Ahí sí tenemos unas incidencias altas en el Estado de México, y sí tenemos identificados los tramos, incluso ahorita no los tengo así muy en mente exactamente los tramos, pero sí tenemos una identificación de que son los estados de México, Puebla, precisamente Nuevo Laredo, Nuevo León. Entonces sí existen, ahí tenemos altas incidencias dentro de los 10 estados con más problemáticos.
Y además, bueno, no saben, son los asaltos, son las extorsiones, y es la dificultad que tienen ustedes para contratar también choferes, ¿no? Porque pues ya está volviendo pues una profesión de alto riesgo.
Sí, fíjate que eso nos ha generado una problemática que tenemos que se ve reflejada en el déficit de operadores. Hoy estamos sufriendo de un dato que tenemos de 56,000 operadores, que ahorita pues tenemos ese déficit en el autotransporte, precisamente pues uno de los factores que afectan es la inseguridad, ¿no? Aunado ese factor a que Estados Unidos tiene un déficit de 233,000 operadores también, entonces pues sí realmente es un poco crítica nuestra situación, ¿no?
Sí, Claudia, y pues la verdad que me gustaría ver qué es lo que están ustedes haciendo para enfrentar ese déficit, porque sí es bien importante y la inseguridad lo está provocando.
Sí, es la seguridad, también han cambiado las generaciones, y la verdad es que, bueno, al final del día, pues, si tú recuerdas, muchas partes de los procesos están limitados. Antes, esto es generacional también, los transportistas viajaban con los padres, con los hijos, los abuelos, con los nietos, y pues ahorita pues, se ha venido cambiando en generaciones, y más cuando está el factor inseguridad, pues tampoco les agrada mucho que sus familias salgan a las carreteras. Sin embargo, también nosotros estamos promoviendo mucho la capacitación de los operadores. Hay tecnologías también que tenemos que usar para que podamos también prevenir.
Claro.
Tenemos también centros
pues,
de
alertamiento. Así es. Nos cae la guillotina Claudia Sánchez, directora general de CANACAR. Pues gracias por la entrevista y qué bueno, esperemos la estrategia de seguridad que realmente rinda frutos ahora con investigación.
Gracias, Claudia.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ya nos vamos, Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés, buenas noches. José Yuste, buenas noches.
Adiós, Marco, buenas noches. Mari Carmen, buenas noches. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.